Sí, la verdad es que tenemos nos hemos puesto a trabajar. Creo que en la última vez que estuve aquí en esta casa, pues ya apuntábamos que estábamos metidos en el tajo e intentando buscarle soluciones al problema de la llamada cascada de Martianes, que es realmente lo que a todos los vecinos sobre todo el Valle de la Orotava y en concreto el Puerto de la Cruz, les afecta, ¿no?
La cascada temporal cuando hay inundaciones, cuando
Exacto.
no se ve,
Cuando
pero.
tenemos fenómenos meteorológicos adversos y llueve, pues se produce una caída de agua sobre la carretera insular, ¿no? Ahí sí decirles a los oyentes que nosotros, nuestra dirección insular y en este caso la carretera insular, somos unos damnificados, es decir, nosotros nos vemos afectados por un problema que hay aguas arriba. Aún así, no siendo nosotros los causantes del problema, pues como estamos haciendo con total normalidad, pues nos pusimos manos a la obra y a trabajar, que es
¿Eso
para
es
lo.
responsabilidad del Consejo Insular de Agua, el cauzar los barrancos, esa o?
Ahora, buscar un problema
No se sabe muy
real
bien.
de lo que pasa en la parte superior, hay que encauzar los barrancos, si es verdad. También hay que urbanizar con las correspondientes redes de pluviales. Son un cúmulo de circunstancias que no vamos a poner encima de la mesa. Hay que realmente lo que tenemos que buscar es la solución al problema. Y cuando se solucione el problema, si quieren
Ahí cae
ya.
mucha agua. Cuando llueve cae mucha agua y daña la carretera.
Exacto. Pues nos hemos puesto a trabajar. Es curioso que este problema, como bien decías, es que lleva más de 15 años produciéndose en el Puerto de la Cruz y no le habían puesto solución. Hemos llegado nosotros, nos hemos puesto a trabajar, vuelvo a repetir, se ha buscado una solución técnica para evitar que el agua caiga sobre la carretera. Se le ha mandado esa propuesta de solución técnica al Consejo Insular de Aguas, como no puede ser de otra manera. En las pasadas fechas recibimos el informe de viabilidad positivo y mantuvimos, si no me equivoco, el lunes de esta semana, una reunión, sobre todo para poner todas las cartas boca arriba, con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y Consejo Insular de Aguas. Ahí ya se pactó y cuál era la línea a seguir en este trabajo. El área de carretera se va a encargar de la redacción del proyecto y la correspondiente ejecución de obra en base a esa solución técnica que ya cuenta ya con el visto bueno del Consejo Insular de Aguas. Eso es la verdad que es importante porque durante 15 años pues prácticamente no se había aportado ninguna solución a ese problema, ¿no? Entonces, en estos días vamos a redactar el pliego para contratar este proyecto, que va a ser un proyecto que va a determinar con la ejecución de una obra de una extremada complejidad técnica, porque lo que vamos a intentar, lo que vamos a ejecutar es una especie de puente sobre la carretera insular para poder canalizar ese agua y que vierta directamente al mar. Esto lleva unos sistemas de cimentación muy complejos, con unos micropilotajes, pero bueno, es una solución técnica compleja. Pero ya está, ya está.
¿Y va a quedar estéticamente correcto esa especie de acueducto antes del túnel de los ojitos de Martianes?
Bueno, la estética es como los gustos de cada uno. A algunos les gusta el color rojo, a otros les gusta el color azul, a otros el naranja.
¿Y no se podía aprovechar eso para hacer una tirolina hasta la playa de Martianes?
Bueno, vamos a dejarnos de inventos. Vamos a solucionar el problema que nos toca.
Oye, Tomás, entonces el problema de todo esto es la urbanización de Juan Amador de la parte alta de La Paz. Que se encauzaron los pluviales y ahí se concentraron en un punto.
Nosotros
Pones cara de decir que sí y decir que no.
lo que no puedo es buscar un culpable a este tema,
Pero esa urbanización tiene 15 años.
Dale, hay una cuestión. También tenemos que entender que es un barranco que viene aguas arriba. También podríamos decir que en otros lugares, no solo en el municipio del Puerto de la Cruz, también se han asfaltado y urbanizado calles que pueden haber aumentado el caudal del agua que discurre por este barranco. Entonces, vamos a no buscar culpables, sino a poner soluciones encima de la mesa.
Vale, pues esa solución le gustará más o le gustará menos, pero al final será una solución, la que han decidido los técnicos, que es la más viable y se ejecutará en cuánto tiempo, Tomás.
Nosotros ahora mismo, para saber hablar de tiempos, es importante tener el documento técnico que defina bien la actuación, ¿no? Yo creo que ya hemos marcado la línea de trabajo, la solución está consensuada, nos parece bien a todos. Y desde el momento que tengamos el documento técnico, pues ya podríamos estar hablando de plazos, porque sí es verdad que también hay que tener un especial cuidado con, sobre todo con la ladera de Martianes, y como también decías, pues con la estética que se le va a dar a esa pieza, que no va a dejar de ser como una especie de puente que va a pasar sobre la carretera.
Tiene pinta de verse desde bastante sitio.
Sí, sí, sí.
Sobre todo desde la playa de Martianes se va a ver.
Posiblemente sí. Entonces vamos a intentar mimetizarla en el entorno y buscar una solución consensuada.
Vale, entonces le ponemos como mínimo 2 años para que tengamos ese tema resuelto, entre sí, la ejecución del proyecto y la licitación y la obra, mínimo 2 años.
Esa fue un poco la línea que nos marcamos. Vamos a intentar tener esta solución definitiva para un plazo aproximado de 2 años, entre la redacción del proyecto, que puede durar entre 4 y 5 meses. Hay que hacer una campaña de sondeos también, que es muy importante para no caer en errores de cimentación. Y luego todos los procesos que todos conocemos, que quizás es lo más arduo y tedioso que no se ve, que son los procesos administrativos de la licitación de las obras, la obtención de todos los trámites previos, el informe de medio ambiente, el informe definitivo del Consejo Insular de Aguas, habrá que pedir informe a Costa. Entonces, hablar de plazos quizás es generar unas expectativas, sobre todo a la ciudadanía, que ahora yo personalmente no estoy en disposición de darles, ¿no?
Las cosas de Palacio que van despacio. Bueno, antes de pasar a otro tema, tenemos que ir a un tema que yo quería saber tu opinión, y no le hemos hablado. ¿Qué pasa con la carretera de la montaña? ¿Ya se han solucionado todos los problemas?
Bueno, ahí después de esta sentencia en el que el Cabildo decide, en aras del interés de los vecinos, dar un paso a un lado, pues ahora mismo estamos viendo que el muro de la montaña pues está a un elevado ritmo de ejecución, y desde el momento que se encuentre terminado, pues desde el Cabildo se solicitará al Ayuntamiento de Los Realejos los correspondientes informes técnicos. Sobre todo porque nosotros estamos muy preocupados en la estabilidad del resto del muro que queda y en el que todavía no se ha actuado, ¿no? Entonces, para poder abrir esa carretera al tráfico, pues se le va a solicitar al Ayuntamiento de Los Realejos para que se dirija a la propiedad y acredite la adecuada estabilidad de ese muro que aún queda en pie, ¿no?
Total, que es una solución que va a abrir la carretera en breve plazo de tiempo, pero no con la garantía de que vaya a ser una solución definitiva.
No, nosotros entendemos desde el minuto uno que no es la solución definitiva, porque la ubicación del muro que del monasterio, que ahora mismo se está construyendo donde está...
Se está reponiendo, sí, donde estaba.
Pues al final ha dejado sin solucionar muchos problemas de tránsito peatonal, problemas de sección del viario cuando se cruzan dos vehículos de grandes dimensiones. Entonces no es la solución definitiva.
Pero bueno, se volverá a abrir esa carretera en breve, ¿no?
Sí, esperamos que sí, por el bien de todos, ¿no?
¿Y el Cabildo está supervisando que esos trabajos se estén haciendo bien, por lo menos, aunque no sea la solución definitiva, que lo que se haga se esté haciendo bien?
Nosotros estamos, como no puede ser de otra manera, con nuestros servicios de vigilancia y conservación, pues intentando llevar un control no exhaustivo, pues sobre todo para no vulnerar las competencias municipales.
Y para no marear más a la gente, ¿no? Porque la gente está muy quemada.
Se han detectado algunas deficiencias que se han puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Los Realejos, y el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de la sentencia de soberano, pues ya determinará de en qué manera se tiene que actuar, ¿no?
Esperemos que esos augurios de que el muro de la otra parte, el acceso a la que el Colegio de la Pureza básicamente, es que esa carretera tiene mucho tránsito y tiene muchas dificultades, que sea estable y que no vuelva a pasar lo que llevamos sufriendo desde hace ya 2 años de tener esa carretera con una reducción de su uso. Vamos a San Juan de la Rambla, vamos un poquito más para allá. El otro día veía yo una rueda de prensa donde comunicabais que vais a mejorar el acceso a la parte baja de ese municipio, la parte de las aguas, ¿no? La parte de las ramblas de toda la vida, cuando estaba ante el ayuntamiento, esa entradita que es un poquito complicada, y la otra parte, ¿no? La salida.
Esta es justo la entrada a la zona conocida como el Rosario, donde está el área recreativa de Barranco de Ruiz. Uh-huh. Es lo que realmente tuvimos esa reunión de los vecinos a raíz de una actuación que se está ejecutando en estos momentos, que es el refuerzo de firme de la TF5, ¿no? Me está sacando todos los problemas que son históricos, porque esta gente...
Es que siguen siendo históricos.
Porque esta gente nos demandaba una solución que llevan solicitando casi más de 40 años, ¿no? Según nos apuntaban los vecinos del lugar. Bueno, pues en esa reunión que mantuvimos con el alcalde de San Juan de la Rambla y representantes de los vecinos, se les indicaba y se ponía sobre la mesa cuál es la situación actual del estado de la obra. Se les indicaba también que es una... para dotar de la seguridad que demandan los vecinos ahora mismo, porque Allí se produce un tránsito peatonal entre la gente que está en el Barranco de Ruiz y los que van a la zona del barrio del Rosario o la zona de la Rambla, como lo llaman ellos. Se puso un tránsito peatonal que no está resuelto. Tenemos una carretera con una elevadísima afluencia de vehículos que se verá incrementada desde el momento que se cierre el anillo insular, porque se va a balancear el tráfico de la isla y vamos a tener más tráfico en sentido norte por nuestras carreteras de San Juan de la Rambla.
Cuando se abra el túnel ese que están haciendo.
Exacto. Y le apuntábamos que ahora mismo la solución que podemos dar desde el área de carreteras con la obra del refuerzo de firme es intentar dotar, como no puede ser de otra manera, de mayor seguridad a los movimientos que se generan en el cruce. Pero sí es verdad que esa carretera es una vía de titularidad del gobierno de Canarias y es esta administración la que tiene que acondicionar y ejecutar un enlace que garantice todos los movimientos con seguridad de los vehículos y también el tránsito peatonal. Eso se puso encima de la mesa, se aportaron unas soluciones que, para que los oyentes nos puedan entender, utilizar una solución muy similar al enlace del socorro, uh-huh. Hacer un paso inferior con unos carriles que entran, aprovechar esa estructura que se construya de nueva generación y poner un peatonal al lado para garantizar ese tránsito peatonal, pero que sí es verdad que esta actuación no es una actuación inminente, no está contemplada en el proyecto del refuerzo de firme de la TF5, pero también estamos ya en la línea de marcar los trabajos con el gobierno de Canarias y poder aportar una solución técnica que satisfaga esa demanda vecinal de más de 40 años, ¿no? La verdad que es espectacular que en 40 años no se les haya dado una respuesta, ¿no?
Y lo que queda para que se las des, porque además también esa zona está afectada por el nuevo trazado o el trazado que se ha propuesto por parte del proyectista para lo que es la ampliación de la TF5 autopista,
ese,
¿no?
Ese espacio.
Ahí hay un enlace también en esa zona, hay un enlace enorme, ¿no?
Ese espacio estaría incluido. No se ve afectado por el actual cierre del anillo insular.
Vale, que lo que se vaya a hacer ahí con esta actuación sobre la vía actual no se va a ver después afectado por la obra de la autopista.
No se va a ver porque, para que se haga un pequeño esquema, el futuro anillo insular que está puesto sobre la mesa, pues saldrá aproximadamente sobre la piscina de las aguas. Vale. En la zona de Barranco de Ruiz pues queda unos cuantos.
La entrada, ese túnel que va, ese que entra y que sale, ¿no?
Exacto, hay una polémica ya generada por la solución constructiva y estética de esa entrada. Pero,
¿veremos nosotros esa autopista hecha?
A mí me encantaría que sí. Yo apostaría que sí, porque es una demanda ya histórica de la isla de Tenerife.
Como el muelle del Puerto La Cruz.
Bueno, esta ya quizás sea más realidad. Porque hay un proyecto en información pública, ¿eh? El muelle del Puerto de la Cruz nunca tuvo ese proyecto, ¿no?
Algún día lo tendrá, esperemos. Alguien me comentaba que iban a hacer una plataforma para el muelle, pero el muelle es de otra área, con lo cual lo dejamos ahí. Vamos a las carreteras que tenemos mucha plancha que tratar. Vamos a hablar de los 50 millones que les pedís que os ayude el gobierno de Canarias, que no sé por qué le pedís que lo ayude, cuando debería ser el gobierno de Canarias el que lo hiciera, ¿no? El tercer carril Guamasa de los Rodeos. ¿Qué hace el Cabildo ahí metido?
Bueno, acaba de poner de manifiesto, en mi humilde opinión, que ya ha comenzado la campaña electoral, ¿no? Hemos visto en las últimas pasadas fechas declaraciones de Carlos Alonso, el anterior presidente del Cabildo Insular de Tenerife, de Coalición Canaria, indicando que el dinero, las colas de la TF5, que estamos mareando la perdiz y demás, ¿no? Luego hemos tenido una respuesta concreta del vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga, y a mí sí me gustaría aclarar y que todos los oyentes lo tuvieran claro. Es decir, las declaraciones de Enrique Arriaga no es su opinión personal, no está contando un cuento de fábula, está trasladando a la opinión pública lo que consta en el expediente que existe en el Cabildo Insular de Tenerife, ¿no? Con respecto a ello, pues indicarles que hay un convenio que se formaliza en el año 2017, del convenio formalizado por la anterior corporación, Carlos Alonso y el Gobierno de Canarias, con un montante económico que asciende aproximadamente a 6.180.000 euros. Eso es lo que pone el convenio. Y de esa manera se aprueba el marco estratégico de inversiones del Cabildo, el programa MEDI, en el que se contemplan esos 6.180.000 euros divididos en anualidades, en cuatro anualidades. No tengo, no recuerdo exactamente los datos, pero...
Para la obra, tercer carril, Guamasa Los Rodeos.
La obra, tercer carril, Guamasa Los Rodeos.
¿Cuyo presupuesto en ese momento era?
El proyecto que está el presupuesto que está formalizado en el convenio son 6 millones de euros. Es decir, no nos engañemos.
¿Pero en base a una idea o en base a un proyecto con unidades de obra?
No lo sé, porque no estaba ahí.
Solamente está la cifra.
Hay una cifra que está formalizada en un convenio. Que luego podremos discutir que ese convenio no tiene carga económica. Bueno, si no tiene carga económica, que no le pongan 6 millones de euros. Ya está. Pero inicialmente la previsión presupuestaria y que luego se traslada al MEDI, que está aprobado y en algunas ocasiones ha sido el documento o el programa marco para las inversiones del Cabildo. Ahora mismo hemos detectado que muchas de ellas no se pueden cumplir, como esta en concreto.
¿Pero no sabéis si había un proyecto que avalara esos 6 millones? Es decir, ¿se ponen 6 millones como se podían poner estos 17 o 32?
No lo sé.
¿Dinero?
Dinero.
¿Pero no hay unas unidades de obra? ¿No hay un proyecto definido?
A partir de ahí se comienza con el trabajo del documento técnico que defina la actuación de ese tercer carril en la TF5. En el año 2018 se somete a información pública parte del documento, en concreto, sobre todo, y la parte importante que era la ejo de expropiaciones, donde se indicaban los bienes y servicios afectados. En concreto, esta actuación pues afecta a esta edificación donde se implantaba una discoteca muy famosa que estaba allí en el enlace justo de Los Rodeos. En ese documento que sale información pública...
Es que hay que ver la carretera, que está calzada con edificaciones a izquierda y a derecha. Exacto. Es decir, que ampliar para un lado o para otro, tocas algo.
Sí, es verdad que todo el margen derecho, que es por donde se desarrolla la obra, ocupa suelo que ya está expropiado y es titularidad del Gobierno de Canarias. Eso hay que dejarlo claro. No...
La dirección Ortava.
Exacto. Dirección Santa Cruz, todo el margen derecho, que es donde actúa en concreto esta obra, que es el tercer carril, Guamasa Los Rodeos, sentido Santa Cruz. Uh-huh. Afecta al lado derecho y ese margen en su totalidad ya cuenta con los terrenos disponibles. Como vamos a cambiar el enlace de Los Rodeos y vamos a hacer un enlace tipo hipódromo, pues se ve afectado esta edificación. No el halcón.
La que está al otro, la que era Pachá, que después fue...
Pachá, no sé. Ahora tiene un cartel.
Ahora no sé lo que es.
Estaba allí Asadores La Villa.
Sí. Vale. Que tiene un parking muy grande.
Un parque muy grande.
Enfrente del McDonald's.
Esa es la que se ve afectada. Ese proyecto que sale en información pública en el año 2018 rondaba los 40 millones de euros. Ahora viene mi pregunta. Si tenemos un convenio de 6 millones de euros, con un programa MEDI aprobado con 6 millones de euros y un documento...
Un año después.
Un año después, con 40 millones de euros, ¿por qué no se cambia el convenio? ¿Por qué no se cambia el MEDI?
Vale. Ustedes se encuentran proyecto 40 millones,
no,
6 millones.
Nos encontramos documento técnico, vamos a no llamarlo proyecto. Vale. Porque si quiero dejar claro...
Un anteproyecto económico para valorar la inversión, ¿no?
Si quiero dejar claro que si quieres
documento
luego...
técnico es que...
Luego haré una exposición quizás un poquito más extensa, pero para
no,
mí...
No, que se nos va el tiempo.
Para mí un
tenemos más temas.
Para mí un proyecto, Diego, es un documento técnico que se encuentra aprobado. Porque también se vierte... En los medios de comunicación, que la actual corporación llega y está el proyecto de la TF5, de la ampliación del tercer carril de la TF5 terminado. ¿En qué cabeza cabe? Bueno, yo también me pregunto, si está terminado, ¿por qué no está ejecutado?
O licitado, por lo menos.
No, ya han pasado ya algunos añitos del cambio de corporación. ¿Por qué no está ejecutado? Eso es muy importante también ponerlo encima de la mesa, porque... Se nos puede tachar de, por ejemplo, en este caso, a nosotros, al equipo de Enrique Arriaga, que somos de Ciudadanos, de poca experiencia política y un montón de cosas más. Pero lo que sí les aseguro que tontos no somos. Si el proyecto está acabado y tan fácil era darle al botón rojo para darle salida, bueno, les hubiésemos dado el botón rojo y posiblemente ahora nos estaríamos poniendo las medallas
de que esa obra estuviese,
hecha. Entonces... No voy a entrar en enredar más de lo que otros partidos políticos están intentando hacer, transmitiendo una opinión errónea sobre una actuación de vital importancia para la isla de Tenerife y para los vecinos del norte, y que no está consiguiendo otra cosa que enredar y generar una opinión pública totalmente discordante, con opiniones muy dispersas y que al final no hacen otra cosa sino enredar. Porque vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué no se modificó el convenio y se pusieron los 40 millones? Porque luego también viene la segunda parte, que para mí también es muy, muy importante. Esta obra, en concreto, el carril de la TF5, el tercer carril de la TF5, se encuentra incluida en el convenio de carreteras del Estado con el Gobierno de Canarias. Ahora viene mi pregunta también. ¿Por qué el Cabildo Insular de Tenerife, con los impuestos de los vecinos de la isla de Tenerife, tiene que pagar un proyecto que es del Gobierno de Canarias y que está en el convenio de carreteras del Estado?
Y que siempre ha sido competencia de la comunidad autónoma.
Que siempre ha sido competencia
de la comunidad autónoma. A pesar de que Carlos Alonso, con buen criterio, adelantaba dinero para que las obras se hicieran, o por lo menos eso nos decía, ¿no? Que metía la zarpita en algunas obras que no eran del Cabildo para que se agilizaran. Hablamos
mismo,
del anillo del cierre.
Ahora mismo nos hemos encontrado con la actual corporación de que después de terminar el documento técnico, sigo llamándolo documento técnico porque no quiero llamarlo proyecto, porque no está aprobado, no tiene la declaración de impacto ambiental, tras haberle hecho muchas modificaciones a ese documento técnico, nos encontramos que el importe final de la inversión va a superar los 50 millones de euros, va a estar rondando aproximadamente los 56, porque el pueblo de Tenerife tiene que pagar de las arcas insulares y dejar de hacer otras actuaciones importantes para la isla de Tenerife cuando ya está presupuestado en el convenio de carreteras con el Estado y le corresponde al Gobierno de Canarias.
Actuaciones que además sí son competencia del Cabildo de Tenerife.
Y actuaciones que son competencia.
Es que es importante que los oyentes tengan claro que el Cabildo de Tenerife no tiene competencias para hacer infraestructuras, sino para mantenerlas. Es decir, que claro, reasfaltar, ponerle bien las chapitas, la señalítica, que las vías estén en perfecto estado de uso, sí es responsabilidad del Cabildo. Pero hacer infraestructuras nuevas, ¿no?
Y también hay que dejar claro que, por ejemplo, un agujero de ese importe para las arcas del Cabildo pues supondría un gravísimo problema. Y les voy a poner un simple ejemplo. Y no voy a tocar áreas del PSOE, voy a tocar única y exclusivamente áreas de Ciudadanos. Nosotros ahora mismo en el Cabildo de Tenerife, en el área de carreteras que yo dirijo, pues tenemos un montante para este año de 51 millones en inversión. En inversión en que están incluidos 22 millones de euros en la conservación de carreteras y un montón de actuaciones
para mejorarlas,
de refuerzo de firme, muchísimas. Vale.
Bueno, no, para intentar mejorarlas, porque a veces las obras no mejoran del todo al uso.
Intentar mejorarlas. No tenemos el dinero, tendríamos que hacer una nueva equidistribución presupuestaria con todas las áreas. Es decir, localizar ahora, como bien decía, en las áreas de Ciudadanos, 56 millones de euros. ¿Qué hacemos? ¿Se lo quitamos a la piscina del Puerto de la Cruz? ¿Se lo quitamos al Teatro Cine Ralejo? ¿Se lo quitamos al Parque San Francisco? ¿Se lo quitamos a las becas? Porque también la isla necesita de un montón de cosas más. Y más aún, cuando ese dinero, y vuelvo a repetir, está conveniado en el convenio del Estado con el Gobierno de Canarias. Es decir,
habrá que apretar al Estado para que mande ese dinero, que hace tiempo que se le ha olvidado mandar dinero para acá.
Bueno,
en ese área.
Para eso estamos nosotros, es decir, nosotros estamos en total colaboración con el Gobierno de Canarias, ya se están manteniendo muchísimas reuniones para intentar marcar una línea de trabajo y resolver los problemas de la TF5, que yo creo que es lo que la ciudadanía está demandando, no ver estas discusiones de patio de colegio, de que ahora es aquel dijo y el otro no, también, y de entrar en esa controversia, sobre todo con la ciudadanía. Es decir, hay que marcar una línea concreta de trabajo. Nosotros ahora mismo tenemos encima de la mesa que el documento técnico que está más terminado y con aras de salir más rápido es este que estamos poniendo hoy encima de la mesa. A continuación será la variante del aeropuerto de Los Rodeos y ya se encuentra en redacción el proyecto del tercer carril entre Santa Cruz y La Orotava. Entonces, marquemos esa línea de trabajo. Dejen, sobre todo, que los funcionarios puedan trabajar con total normalidad y podamos tener una respuesta real cuando las actuaciones se vayan terminando. Pero no podemos estar engañando a la ciudadanía y menos entrar en estas guerras mediáticas de aquel dijo e intentar desvirtuar, por ejemplo, palabras como las de Enrique Arriaga, que lo único que ha hecho es trasladar la información que consta en el expediente, que es 6 millones de euros.
Quítate la parte política y ponte la técnica. dime con toda la verdad que puedas decirme, ¿cuándo habrá una solución para el problema de la movilidad de la TC5 dirección Santa Cruz que ahorre media hora de cola a todos los vecinos del norte?
Bueno,
pero como técnico.
Como técnico. Y vamos a hablar ya quizás un poco técnicamente. Cuando nosotros nos incorporamos en el año 2019, en agosto del 2019, me nombraron director insular. Pues lo primero que hicimos fue, ¿cuál es el problema real, latente de la isla? Problema técnico. Vamos a atacar a la TF5. Yo soy un vecino del norte y llevo comiéndome las colas, como vulgarmente se dice.
¿En coche, en guagua?
En coche, en guagua.
De todas maneras.
Bueno, si fuera por algunos, pues cambiaríamos los coches por las patinetas y así evitaríamos las colas. Pues desde hace más de 30 y pico de años que llevo yendo desde mi época universitaria a La Laguna. Problemas técnicos. Encontramos ese proyecto, esa documentación técnica. Quiero aclarar, volver otra vez a aclarar para no entrar en errores. Que adolecía de un montón de defectos. Por ejemplo, había uno muy muy claro, y es que un vecino o un usuario de la TF5 que se dirigiera en sentido Puerto de la Cruz y quisiera acceder a la zona del Halcón, pues tenía que circular con su vehículo hasta Guamasa, dar la vuelta y volver para detrás. Contra, nos vamos a gastar 56 millones de euros, vamos a cambiar el enlace de los rodeos, vamos a posibilitar que en ese nuevo enlace, pues el señor usuario de la TF5 se salga en ese nuevo enlace y pueda discurrir con total normalidad a la zona de la Cruz Chica, sin tener que llegar a Guamasa, porque por todos es conocido que también ahora se está generando la cola de salida de Santa Cruz. Hay que quitar vehículos de ese espacio y encima, con esta actuación del enlace en el enlace de los rodeos, a partir del enlace de los rodeos volveríamos a tener dos carriles en sentido norte. Ese era un defecto muy importante del proyecto. De la misma forma que lo tenía que hacer el usuario particular en su vehículo, también lo tenía que hacer el transporte público. Entonces, todos esos pequeños defectos que se fueron apreciando en el documento técnico, pues se subsanaron. Ya está el proyecto con todos esos pequeños detalles arreglados. Ya hemos tenido que recalcular un poco la estructura del nuevo enlace. Y con ese documento lo hemos sometido a todos los informes sectoriales, que ya los tiene todos, y estamos tramitando la declaración de impacto ambiental, que también es otra cuestión mediática que se está trasladando desde Coalición Canaria a toda la opinión pública, diciéndole que el Cabildo podía gestionar la declaración ambiental y un montón de cosas más. Señores, es una obra de interés regional cuyo titular es el Gobierno de Canarias. El órgano ambiental es el Gobierno de Canarias. La declaración de impacto ambiental la tiene que tramitar el Gobierno de Canarias. No estaba contemplada inicialmente por el Cabildo. De ahí el retraso en la documentación técnica. Entonces, en las pasadas fechas mantuvimos una reunión, porque yo estoy persiguiendo este proyecto de una manera bastante concienzuda. Mantuvimos una reunión con la Viceconsejería de Medio Ambiente, Cambio Climático y Política Territorial. Nos apuntaban ya que ya está en tramitación la declaración de impacto ambiental, y desde el momento que tengamos ese documento, pues nos pelearemos por la financiación, porque si es verdad, y como bien repetía antes, que el pueblo de Tenerife no se merece que nos gastemos un dinero que tiene que estar destinado a otras cosas cuando ya está presupuestado en el convenio de carreteras del Estado.
Y que además competencia de ello.
Entonces esperamos, Diego, para darte una respuesta a tu pregunta, si todo va bien y no tenemos ningún inconveniente con esa declaración de impacto ambiental, porque tiene que ser sometida a información pública, esperamos, y si conseguimos la financiación, esperamos que como poco a final de año poder comenzar con la licitación y poder dar una respuesta ya a los usuarios de la TF5, que como bien dices, no terminará con el colapso, pero sí permitirá un ahorro en el tiempo de recorrido de aproximadamente 20 minutos.
Pues bueno, yo tengo la sensación, que también llevo 30 años, sí. Es más, cuando yo vine a vivir a Canarias, vivía en el Puerto de la Cruz, trabajaba en La Laguna, y me decía, ¿y vas a comer a tu casa?
Nos estamos haciendo mayores, pero no se parece, ¿eh?
Sí. Y yo iba a comer a mi casa, iba de La Laguna al Puerto de la Cruz a comer. Al tiempo dije, aquí los tiempos son diferentes, ya los kilómetros aquí no son los mismos que allí en la península, que dice 30 kilómetros, yo voy a comer a mi casa. 30 años llevamos con este problema. ¿Vamos a estar otros 30 años con el mismo problema, o vamos a empezar a pensar que la solución no es hacer más carreteras, sino tener menos vehículos?
Aquí en la isla de Tenerife existe una... está muy arraigado el uso del vehículo particular, y eso es una costumbre muy difícil de cambiar. la intención de este equipo de gobierno y en concreto de nuestra área, el de carreteras, en coordinación total con el área de movilidad, que mi compañero José Alberto León estuvo aquí, pues es con estas ampliaciones que estamos promoviendo en todas las infraestructuras de las vías de alta capacidad, de pasarlas a tres carriles, pues en ese tercer carril que se implemente, pues dotarlo de un carril bus-vao para vehículos de alta ocupación y así poder potenciar en mayor medida el transporte público. Porque sí es verdad, y es una cosa que a mí también me gusta transmitir, el otro día compartíamos con un montón de gente problemas de movilidad y les trasladaba a todos que en líneas generales se nos llena la boca cuando decimos que hay que potenciar el transporte público y hay que tener mejores líneas y un montón de cosas más. Y a mí se me ocurría hacer una pregunta picarona y les pregunté, ¿cuántos de ustedes, de los que estamos aquí en esta sala y en esta reunión, tienen la tarjeta TEMMÁS? Que es lo que nosotros llamamos el bono de la guagua. Pues resulta que el único que la tenía era yo, de aproximadamente...
Pero porque te sale gratis.
No me sale gratis. La verdad que ahora estamos con el bono residente canario, que la verdad que está a muy buen precio.
Yo la tengo porque soy jubilado.
Ah, a ti sí te sale gratis. He oído que se van a intentar promover una mejora en las tarifas, y vamos a intentar también reducir los costes del bono. Y fue curioso, ¿no? De casi 40 personas que estábamos allí, que todos abocaban por una mejora del transporte público, ninguno de ellos era usuario, ni ninguno de ellos tenía la tarjeta TEMMÁS, ni ninguno de ellos había dicho abandono mi vehículo particular para usar el transporte público. Entonces, si esa filosofía no nos la autoimponemos, pues difícilmente vamos a disminuir la descongestión en nuestras carreteras.
¿Sabes lo que pasa, Tomás? Que el transporte público lo usará la gente cuando vea utilidad en él. Y yo creo que hay que ponerle los bueyes delante de las carretas. Hay que hacer un buen transporte público, sí, para obligar a la gente a usarlo. Es decir, no puedes inducir a la gente a usar una cosa que no les es práctica.
No, por supuesto. Ahí sí te doy toda la razón. Pero sí es verdad que se nos llena la boca cuando decimos que hay que potenciar el transporte público.
Hay que potenciarlo, está,
¿vale?
Claro.
En nuestras vías de alta capacidad, pero a nadie se le ocurre de los realejos venir al puerto de la Cruz en la guagua.
Igual porque tarda cuatro veces más que venir en coche, bueno, incluso tardando mucho
en aparcar. Ni los domingos.
Oye, Tomás, ¿qué te digo? Se nos va a quedar alguno, pero tenemos que hablar. Solamente rapidito. Me lo decías ayer y no sé de qué me contaba. ¿Qué es esto del refugio del Teide?
Bueno, la verdad que para nosotros es una anécdota también, porque el refugio...
Con esto acabamos, así que...
Y rapidito, sí. ¿Vale? El refugio del Teide. El refugio del Teide...
¿Qué tiene que ver con las carreteras?
Que algún colectivo no se preocupe, no estamos intentando hacer una carretera hasta el Teide.
Vale, ya empezamos a respirar bien.
Bueno, estamos todos respirando bien. Bueno, el refugio del Teide, no sé el motivo, pero lo gestiona el área de carreteras, que a mí me toca dirigir, ¿vale? El refugio del Teide, cuando nosotros nos incorporamos en esta legislatura, pues tenía una especie de encomienda de gestión con el teleférico del Teide S.A. que no se adecuaba a la nueva ley de contratos y no hacía factible que se pudiera renovar esa prestación de servicio. Se nos vino encima el COVID. Y en algunas inspecciones que se realizaron, sobre todo al refugio, se pudo detectar que se estaba produciendo un vertido descontrolado procedente de los baños al Teide.
Al Teide. Decir, a las falditas del Teide.
Es decir, un delito medioambiental.
¿De los baños del refugio o de los baños de...?
De los baños del refugio. Se estaba produciendo de los baños del refugio y sobre todo la instalación del refugio de Altavista que está allí. Bueno, como en otros expedientes, pues nos hemos puesto manos a la obra a trabajar. Es un expediente extremadamente complejo y una dificultad técnica considerable, porque no estamos hablando de colocar un sistema de depuración en el puerto de la Cruz.
Lo estamos, es un sitio un poco de difícil acceso. Habrá que hacer una carretera, Tomás.
No.
A eso te lo colocaron.
Entonces nos hemos puesto a trabajar, hemos consensuado un sistema de depuración que ya cuenta con el visto bueno del Consejo Insular de Aguas, cuenta con el visto bueno del patronato del Teide, y ahora estamos esperando a meterlo en el orden del día de la Comisión Insular de Medio Ambiente del Cabildo para obtener la correspondiente declaración de impacto ambiental, que esta sí le corresponde al Cabildo porque es una actuación del Cabildo. Desde el momento que podamos instalar este sistema de depuración en el refugio, y ya en paralelo estamos trabajando en sacar un nuevo contrato para la gestión de esas instalaciones. ¿Qué ha pasado en estos últimos...?
¿Por qué no solo cedéis el uso como hicieron con el Parque Nacional y el gobierno autónomo que se haga cargo de ese refugio? Que ahí está el gobierno autónomo en competencia, ¿no?
Diego, vamos a intentar solucionar el problema y ya después...
Que el Parque Nacional después se lo dan al Cabildo. Y...
Porque es que, si es verdad...
Pero es que nos perdemos. Las administraciones públicas todas mezcladas. Las competencias están todas mezcladas. Ver, es absurdo que esté la Dirección General de Carretera la Dirección Insular de Carretera en el refugio del Teide.
Es totalmente absurdo. Pero también es verdad, y hay que ponerlo claro, porque a mí también me pasa lo mismo con un montón de cosas que me vienen desde otras administraciones para que nosotros nos hagamos competentes, yo me quedo con el refugio, pero solucioname el problema antes, no me mandes el problema a mí, solucioname el problema y cuando ya esté solucionado ya nos ponemos a hablar de sesiones.
Nos vamos ya, don Tomás, porque se nos ha ido el tiempo, 9:10 de la mañana, aquí tendríamos para toda la mañana, así que tráete un termito de café.
Solo quería puntualizar que en las pasadas fechas se ha producido un acto deplorable en las instalaciones del refugio de Altavista. Ha sido totalmente vandalizado. Y está aquello... me ha parecido a mí una actuación vandálica que hace una imagen de la isla que yo creo que los tinerfeños no nos merecemos. Se entiende que a todos nos damos golpes en el pecho con el Padre Teide, pero
respetémoslo, ¿no?
Respetemos un poco el entorno, no rompamos aquello. Comentaban incluso se han tomado las correspondientes diligencias policiales y se van a comenzar con las investigaciones para intentar esclarecer quiénes han sido las personas que han desarrollado estos actos que son totalmente...
Pues Tomás, te vamos a dar una sección aquí en Gente Radio una vez cada 15 días que vengas a contar, porque se nos han quedado atrás muchas cositas.